Sostiene el escritor mozambiqueño Mia Couto que los africanos son los que mejor entienden las historias fabulosas, porque al igual que los niños, carecen de fronteras mentales entre la realidad y la magia. Te voy a contar una de esas historias que Couto introdujo en uno de sus libros de cuentos y que tituló El hombre con un planeta dentro. El hombre se resintió un día. Era un dolorcito, un lapso en el cuerpo. No daba crédito. Solo aguantaba en una posición, sentado y con los ojos clavados en los párpados. Los demás le llamaban, señalándole sus deberes, que despertase según los recursos de este mundo. Su interpretación, sin embargo, era irremediable. «Sufro la enfermedad de soñar», decía. «No quiero escuchar ni ver. Estoy ocupado». Lo llevaron al médico. El especialista revisó las entrañas del doliente y al cabo de algunos pestañeos habló. «Este señor tiene un planeta dentro». El hombre no se extrañó. Simplemente preguntó, ¿y qué planeta es, doctor? El médico dudó. Al fin y al cabo, su especialidad no eran los astros. Me parece que la Tierra, pero no estoy seguro, contestó. El doctor intentó dar una explicación convincente a los familiares. Es que su cuerpo alberga millones de seres, y es lo que le provoca ese cansancio. Ahora este hombre está muy poblado. Les confesó que no conocía el remedio. Pasó el tiempo y el hombre no mejoraba. Permanecía inmóvil, como ausente. Solo en algunas ocasiones confesaba cuáles eran sus visiones, tonterías que nadie comprendía. «En el cielo de agua hay peces volando». Esas cosas, decía. Entonces pasó por allí un hechicero muy anciano. Lo llamaron y le presentaron al doliente. El anciano le agarró las manos, como se hace para despedir a un hijo. Después se levantó, salió del cuarto y pidió a los demás que lo acompañasen. Este hombre dijo, no tiene regreso. Su viaje es demasiado hermoso. Solo hay una manera de ayudarlo. Díganos cuál es, le reclamaron. Y la respuesta fue, vais a mirar dentro de él y cada uno os buscaréis allí, en medio de la multitud. Os lo voy a mostrar, mirad con atención. Efectivamente. Observaron todos el interior del hombre que se había quedado quieto en su asiento. ¿Os habéis encontrado ya?, preguntó el hechicero. Todos se habían encontrado. ¿Y qué hacían allí en ese universo? Pues nada, simplemente soñaban, inmóviles, y vieron que el único que cumplía sus tareas en aquel otro mundo era el hombre que parecía ausente. Entendieron entonces su cansancio y desde ese momento protegieron su preciosa inutilidad. Y es que quedan, aunque parezca imposible, en esta época de vanidades y narcisismos, todavía hay personas que están llenas de mucha gente, que han alcanzado así su manera de completarse. Y la curiosidad nos lleva a mirar en su interior para ver si nos reconocemos en medio de esa muchedumbre allí reunida. Y es lo que voy a hacer hoy, asomándome a una persona a la que tenía muchas ganas de asomarme hace tiempo y que lleva dentro, si no el planeta entero, al menos una buena parte. Es el doctor Pedro Cavadas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy impresionado por la historia. De verdad, bonita, me encanta.
Es que es impresionante, qué sensibilidad, ¿verdad?
Increíble. Para pensar mucho en ella.
Los soñadores siempre llevan mucha gente dentro, ¿no? Los hay que... Hay otras personas que se creen el ombligo del mundo y que están tan preocupadas por sí mismas que no tienen tiempo ni para soñar. Pero yo creo que usted ha aprendido lo que dice Mia Couto, que nadie es una persona si no es la humanidad entera.
A ver, es que eres una parte de la humanidad. Si te crees especial, la realidad te recuerda que no lo eres. Si formas parte de la humanidad y sobre todo si tienes un trabajo que básicamente es cuidar de una parte de la humanidad, es autoevidente que lo eres.
La cuestión es que África, de la que hablábamos, marcó un antes y un después de la vida del doctor Cavadas. De hecho, él confiesa que tuvo una etapa primera de la vida en la que fue una persona vanidosa, con éxitos profesionales que lo encaprichaban, de reconocimientos, de dinero. Tenía 3 Porsches y pensaba comprar un cuarto. Y un día decide cambiar de mochila. ¿Cómo surgió el primer viaje y qué pasó, doctor?
A ver, no creo que fuera yo un personaje de ese calibre. 3 coches, no, hombre, no al mismo tiempo, uno detrás de otro. No me caben. No, pero era lógico, si trabajas, estudias mucho, te pagan, te metes en la dinámica tonta de hámster dando vueltas en una rueda interminable de materialismo y demás, pues bueno, es lógico que si no miras más allá, pues no ves más. Empecé a ir a África subsahariana con la fundación y bueno, no hay nada como viajar para ver. Y ves cómo vive la gente y te das cuenta de que la inmensa mayoría de la población en el planeta no está pensando en qué coche se compra, ni en si se llevan zapatos de punta fina, si tienen que ir a juego con el cinturón, que es fenomenal, pero la inmensa mayoría de la población no se preocupa de eso. Y bueno, fue un darme cuenta de qué es la humanidad de verdad y me cambió la vida bastante.
En este 2023 se cumplen 20 años de la creación de la Fundación Pedro Cavadas. En total, con sus viajes a lugares como Kenia o Tanzania, con su equipo, se han realizado más de 11.000 operaciones en 2 décadas, 1.800 cada año. Frente a esa enorme marea, ¿uno qué siente? ¿Satisfacción, sentido del deber hecho o más bien una enorme impotencia porque la cola es mucho más larga?
A ver, es una mezcla de todo, es una mezcla de todo. Sí que hace un montón de años, gracias por recordarme ya lo mayor que soy, no me acordaba que eran tantos años. Pero sí, hemos ido muchas veces, muchas, muchas veces. Esos viajes al principio, todo es nuevo, es claro, es todo maravilloso, todo es llamativo, le haces fotos a todo. Luego te das cuenta que realmente, aparte de lo espectacular y lo bonito que es el sitio, vas básicamente a ayudar a gente que no conoces. Llega un momento en el que, lógicamente, esa es el único objetivo. Los viajes que en un principio podían ser interesantes, entusiasmantes y apasionantes pasan a ser, pues, realmente un atracón de trabajo tremendo en el que vas a no pasarlo muy bien, pero en el que realmente vas a hacer lo que yo creo que en este momento, después de 20 años de viajes africanos, lo que creo que es mi obligación. Lo hago por obligación, no porque no son viajes especialmente gratificantes o divertidos. Voy porque es mi obligación, porque creo que lo sé hacer, tengo la capacidad de hacerlo y puedo ayudar de una forma, pues bueno, que creo que es metafísicamente buena, que es ayudar a alguien a quien ni conoces ni te conoce. Y además no te lo va a agradecer, ni falta que hace.
¿Ah, no?
No te lo agradecen. Además es que el agradecimiento es queda muy bien en los parques de atracciones, en un parque temático, Cooperación Landia, queda muy bien porque llegas tú blanquito, operas a negritos y todo muy con arquetipos muy manidos y te lo pagan con sonrisas, tú vuelves, crees haber visto tu yo primigenio, etcétera, pero la realidad es que llegas donde hay personas, homo sapiens, tú eres blanquito, se supone que tienes pasta, ellos no. Te ven, no sabes si vas a volver, con lo cual lo primero que hacen es intentar mangarte el dinero, que además es humano y es normal. La primera vez te llevas una decepción metafísica porque dices, pero bueno, yo vengo aquí a ayudarles, me dejo aquí mi tiempo, mi esfuerzo, mi ilusión, mis recursos, y lo primero que recibo es una mano en la cartera del tío al que le acabo de ayudar. Pero cuando te das cuenta de que eso no es ni bueno ni malo, eso es naturaleza humana, los seres humanos somos así. Y esas son las reglas del juego. Si las aceptas, sigues. Si no las aceptas, pues bueno, probablemente la cooperación humanitaria real no es para ti.
¿Cómo llegan los pacientes? ¿Acuden a algún centro, a algún punto de coordinación o van ustedes buscándolos por los poblados?
A ver, los pacientes llegan en tromba. Cientos, cientos. Normalmente lo que hacemos es un par de meses antes del viaje, damos noticia, bueno, la gente local da noticia por las aldeas de que tal día vamos a ir el equipo ya, como vamos desde hace ya tiempo, vamos a la misma zona, ya nos conocen y saben que va a ir un equipo quirúrgico con la palabra mágica, que es gratis. Todo lo demás ya da igual, la palabra mágica es gratis. Con lo cual van, aunque sean problemas quirúrgicos o sean problemas de otro tipo, a probar suerte. Pero básicamente son cientos y cientos de personas. Vamos, llegas nada más y ves aquello, ves cientos de personas que llevan días esperando y dices, bueno, pues mientras el anestesista y el instrumentista preparan, montan algo que se parece a un quirófano, empiezas a ver gente uno detrás de otro y empieza la fiesta.
Porque hay que decir que sí o que no.
Sí, claro, hay que decir muchas veces que no. A ver, muchos pacientes que llegan no tienen nada quirúrgico o son casos que están completamente fuera de lo que permite la medicina, incluso en el mundo occidental. En un sitio donde la atención sanitaria es paupérrima, básicamente no la hay. No hay atención sanitaria. Un paciente puede tener tumores evolucionados más allá de lo curable. Puede tener patologías que no tendrían tratamiento curativo, ni siquiera paliativo, incluso en un hospital de primer nivel en Occidente. Es una triste pena, pero esa gente hay que decirles también la verdad. Pero en la mayor parte de las ocasiones les puedes mejorar la calidad de vida y se lo haces.
De todas maneras, tengo aquí fotografías del antes y del después que cuidadosamente ha recopilado Jesús García Arcilla. Hay casos espectaculares. Por ejemplo, el pastor de Kenia, al que las hienas habían devorado parte de la cara y una mano, y que cambió completamente de fisonomía. O esta mujer que tenía un neurofibroma, una especie de, un tumor enorme que le había desfigurado todo el rostro y que le cubría la mitad de la cara, lo cual para una mujer es patético, y que tuvo a partir de ese momento un aspecto completamente convencional y muy fácil de vivir. O el paciente de Kenia, al que le extirpó un tumor gigante que era casi del tamaño de su cabeza. Estas personas, perdóneme doctor, pero es que sin usted hubiesen vivido una vida completamente diferente.
Ya habrían vivido la vida que toca cuando tienes la mala fortuna de nacer en esa parte del planeta. ¿Dónde nazcas? Es algo que nadie te pregunta, no es un concurso de méritos, no es algo que te regalan. Si has sido bueno, naces en un sitio cómodo, y si has sido malo, naces en un sitio horrible. No, naces donde naces y vives la vida que toca en esa zona. En una zona donde no hay atención sanitaria, una simple fractura de fémur, una fractura de un hueso normal y corriente, que en Occidente dura 2 horas y que te reincorporas a tu... Allí puede ser una causa, aparte de muerte del paciente, puede ser una causa de muerte de hambre de toda la familia, del pobre hombre al que atropellan o se cae de un sitio o le ataca un animal salvaje, que a ver los hilos.
Pues más a más. O sea, si uno ha perdido la mitad de la cara por una u otra razón y de repente llega un señor que no conoce desde la otra punta del mundo y le toca la lotería de que en un continente entero acepta su caso, ciertamente tiene que ser una persona muy feliz.
Deben serlo, pero la forma que tienen de demostrar el agradecimiento es peculiar. Depende también la zona, en la zona de África, África subsahariana, yo tampoco conozco el este, África Oriental. Conozco un poco África Oriental, pero no es la gente más expresiva del mundo, no es la gente que te va a dar unos abrazos y unos gracias. Y ya digo que normalmente las gracias suelen ir acompañadas de sujétate la cartera porque te la van a quitar de una forma o de otra. O te van a mentir diciéndote que viven a 100 kilómetros cuando realmente viven en la casa de al lado y te piden dinero para el desplazamiento a su casa. Y cuando los pescas dices, pero tú... Y claro, y te miran como la fábula de la rana y el escorpión. Decir, es que soy un escorpión, ¿qué voy a hacer? Pero eso entra dentro del...
Sí, es
entra
el colmo
dentro
de la
lo
pobreza.
Normal.
Es el, no, no, a ver, es el colmo de la pobreza, perdona, doctor.
No, de la naturaleza humana. El ser humano es así. Eso se adapta más o menos.
No.
Bueno, ojalá. A mí me encantaría pensar lo contrario.
¿Pero tú eres así?
A ver, yo es que no sé si me he visto alguna vez en una situación parecida, pero no lo sé, si me viera en una situación parecida, pues
a saber. Y te educasen de una determinada manera.
Es que es muy difícil entender lo que pasa por la cabeza de una persona que no ha visto un médico real en su vida, ni tiene perspectiva de verlo, y de repente, por una serie de alineaciones de astros, resulta que tiene delante un médico que sabe hacer las cosas modestamente, encima no le va a cobrar nada, y no sabe si lo va a volver a ver. Claro, lo que la forma de ser subsahariana es decir, bueno, si tienes una oportunidad, aprovéchala al máximo, porque no sabes cuándo la vas a volver a tener. Hay un dicho en África subsahariana que es, no se come cuando tienes hambre, se come por si acaso. Por si acaso luego no comes.
Bueno,
y no se duerme porque tenga sueño.
Se acuerden de usted y que de repente, sí. Por ejemplo, el paciente de Kenia, el que extirpó un tumor gigante, bautizase a su hija con el nombre de su madre, Carmen.
Sí, a ver, ese es un paciente espectacular. Ese es Mike. Murió al final porque, bueno, pues, pero vivió 8 años. 8 años muy dignamente. Ese caso era un caso peculiar. Ese paciente, Mike Coetz, un caballero. Un caballero de verdad, una persona educada y singular. Mike es un... De hecho, hice un pacto con él en su momento porque, bueno, le quedaba un ojo, era capaz de ver, después de algunas de las cirugías veía peor y llegó un momento en el que no podía mantener a su familia. E hice un pacto de caballeros con él que cuando muriera yo me encargaría de la familia. Y bueno, pues es un pacto que hicimos y como buenos caballeros, pues lo mantuvimos.
A mí este Mike me ha hecho un favor post-mortem, que es reconciliarme con el ser africano. Después de conversar con el doctor Cavadas, porque me imagino que es que Mike habría tenido otra experiencia de vida que otros tantos, ¿no? Por la razón que fuese, no sé cuál.
Sí, además me lo encontré a Mike. Recuerdo que me lo encontré en una cuneta textual. Lo vi, paré el coche y dije, ostras. Y resultó que vivía por ahí, tenía un tag que le habían hecho porque alguien bien intencionado lo llevó a la India para ver si aquello tenía solución. En la India dijeron que, bueno, que sintiéndolo mucho, en la India hay cirujanos excelentes, pero bueno, su caso no era de los fáciles. Y ya tenía pasaporte y nos lo trajimos puesto. Pues se vino. Sí, además es una historia divertida porque al pasar por un control de seguridad de un aeropuerto, empieza a pitar. Y claro, el policía, el que fue en París, creo, lo mira, claro, el aspecto suyo era muy llamativo. Empieza a pitar, digo, bueno, ¿qué pasa? Y se levanta un poco así el camal del pantalón y me enseña que llevaba dos prótesis de piernas. Y digo, porque se había quemado de pequeño, no tenía piernas, y caminaba con dos prótesis. Yo ya lo veía muy alto. Lo veía demasiado alto, pero digo, bueno, pues será así. Y le digo, pero no tienes piernas.
Superviviente.
Y me dice, ya, pero es que no me lo has preguntado. Digo, no, ¿y cómo que no me lo dices? Me dice, no me lo has preguntado. Digo, pues ostras, llevas razón.
Ahora vamos entendiendo un poco más de lo que les pasa.
No, me tuve que callar, claro. La próxima vez, pues a un tío que me vea, le preguntaré, oye, disculpa, ¿tienes piernas?
Tienes piernas.
Yo qué sé, son preguntas que no se te ocurren.
Pues. Que no se te ocurren.
Pero fue divertido aquello.
Madre mía. En un escenario en el que la medicina tradicional, por llamarle de alguna manera, tiene tanto peso, ¿cómo es la convivencia entre el médico y el hechicero? ¿Entre el médico y el chamán del pueblo?
A ver, nunca ha habido ningún tipo de roce porque muchos pacientes que vienen con las secuelas de los tratamientos tradicionales. Hay tratamientos tradicionales que son mucho más lesivos que la patología previa.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay un tratamiento, un chaval que se fractura un hueso, fractura de antebrazo de un chaval, lo más normal del mundo, que pasa en todos sitios y que no tiene una consecuencia muy grande. Pues hay un tipo de tratamiento tradicional que es coger una tripa de una cabra caliente y enrollarla en el brazo, con lo cual la fractura se queda más o menos igual, pero le provoca un problema de circulación, un síndrome de Bollman, con lo cual, o sea, y algo que no era nada pasa a ser un desastre de dificilísima solución en cualquier sitio. Y eso es relativamente habitual, O sea, que las medicinas tradicionales, pues bueno, pues me imagino que alguna cosa curarán, pero lo que me llega a mí, claro, lógicamente, son los que no se han curado. Los que se curan no van a venir
a contármelo.
Los
desastres, claro. Ahora mismo su labor se reparte entre la Fundación y la consulta del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Hasta hace 4 años también trabajaba en la sanidad pública. ¿Por qué lo dejó, doctor?
Ay, por supervivencia, porque el día tiene 24 horas y porque no daba abasto, era un volumen de trabajo que no podía, era imposible, eran miles y miles y miles de pacientes y tuve que decidir si acababa muriendo, falleciendo, ingresando en la morgue de Manises, del hospital de Manises, o decidía dejar de trabajar en el sistema público, seguir atendiendo a los pacientes, consulta privada. Y seguir vivo. Era insoportable el volumen de trabajo. Claro, si en un hospital público la gente decide que va a verte a ti en vez de a ver a otro, pues claro, resulta que tu consulta tiene miles y miles y miles de pacientes y la de al lado está vacía. Llegó un momento en el que lo siento, pero yo ya no daba abasto.
Es lástima, porque ahí tenía que haber habido una mente organizativa que hubiese dicho, a ver, 5 doctores a las órdenes de Cavadas, que van a hacer toda una unidad específica y vamos a tirar aquí para adelante de otra manera. Pero es claro que ha faltado imaginación.
No lo sé. La gestión sanitaria es muy difícil. No conozco a nadie que esté súper contento con ningún modelo de gestión sanitaria. Es muy compleja y además no me es ajena. No sé nada de gestión sanitaria.
Usted ha hecho grandes elogios de la sanidad pública española. ¿Se reafirma después de la pandemia?
Buena pregunta. A ver, comparada con otras sanidades públicas de otros países, sigue siendo sustantivamente mejor. Que no es una maravilla, que no llueve a gusto de todos, jamás. Pero es que cuando... da lo mismo, aunque fuera mil veces mejor, todo el mundo se quejaría. Una, porque está la falsa percepción de que es gratuita, que es mentira. Es mentira, no es gratuita. Se paga y además mucho más cara que la sanidad gestionada de otra forma. Pero sí que es cierto que evidentemente se ha resentido, pero yo creo que puesta en perspectiva con lo que tenemos alrededor, seguimos estando en los primeros puestos.
Usted tiene, bueno, todo el aspecto de ser correoso y resiliente. Fue uno de los primeros que advirtieron de lo que se nos venía encima con la pandemia. Lo acusaron de alarmista, de catastrofista. Bueno, el virus, entre tantos, ha cobrado más de 20 millones de muertos. ¿Qué balance hace de esa anécdota?
Uf, pues a ver, aquello fue una pregunta fuera de contexto hecha por alguien preguntándome por otra cosa, un comentario, pues como si me llega a preguntar sobre cómo ha quedado el Valencia, que no me gusta el fútbol, y un comentario que pasó, que hizo mucha, bueno, pues que tuvo una repercusión mediática enorme. A partir de ese momento se me invistió de gurú coronavírico, cuando ni soy virólogo, ni lo quiero ser, ni me gusta opinar de virología, porque además no es de lo que estudio. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se me atribuyeron una serie de cualidades adivinatorias y no fue nada buscado y desde luego no es mi terreno. No es mi terreno y procuro, desde que soy mayor, procuro hablar solo de lo que creo que sé.
Pero yo creo que sí que sabe sobre sanidad y sobre información en las redes, y porque está en lo suyo y en lo suyo también se hace desde ese punto de vista. ¿Alguna vez sabremos la verdad sobre el origen de esta pandemia?
No, por supuesto que no. Pero es que alguna vez se sabe la verdad sobre algo.
Hombre, sí.
Claro, ¿cuál de ellas? Mi versión, la suya y la verdad. Siempre hay tres versiones. A ver, la verdad, pues no tengo ni idea. Llama la atención, evidentemente. No hace falta ser premio Nobel de nada. Para geográficamente coincide con un laboratorio de máxima seguridad, etcétera, etcétera. Que puede ser casualidad, bien, o no. Si fue así, no se sabrá nunca, con lo cual todo lo que no se puede saber, pues como si no... No hay forma de saber la realidad. Dudo que, desde luego, las teorías conspiranoicas de las nanopartículas, esas que van en las vacunas, de, pues es un, con perdón, eso son unas idioteces de un calibre monumental. Ateniéndonos solo a datos médicos y cosas médicas, pues realmente es que el origen real de las epidemias o de las pandemias que ha habido se conoce en muy pocas ocasiones, incluso de algunas con mucha menos relevancia. En algunos casos de ébola se sabe exactamente cuál fue el primer paciente, del HIV se sabe exactamente el nombre y apellido del primer tío que contrajo el SIDA, qué vuelo cogió, dónde lo, o sea, todo. Pero salvo en esos casos, en este no se sabrá probablemente, pero es que al fin y al cabo tampoco es tan relevante, creo. Salvo para los conspiranoicos, que es, bueno, entonces eso es maravilloso.
La OMS ha vuelto a darle la razón al pronosticar que tarde o temprano tendremos que hacer frente a otras pandemias, seguramente más peligrosas y más mortíferas. ¿Estaremos preparados, doctor?
A ver, lo que pasa es que tarde o temprano, es que la razón, alguien que diga que tarde o temprano ocurrirá algo, claro, eso es, todo el mundo lleva razón si dice eso. Porque tarde o temprano va a pasar algo, siempre, bueno y malo. Si se estará preparado para una pandemia vírica, pues no lo sé, porque no estoy muy seguro. No sé si se ha aprendido mucho de todo el proceso, no mucho, además. Depende de qué tipo de virus, de qué vía de transmisión, de qué letalidad tenga. Difícil de predecir. Sería fenomenal pensar que estaremos súper preparados y que todo irá fenomenal, pero no lo sé.
Con 43 años, doctor, realizó un primer trasplante de cara, el primero que se hacía en España, el primero que en el mundo incluía lengua y mandíbula. Creo que fueron 15 horas de quirófano. Eso es, rutina dentro de una ambiciosa carrera, es valor, es imprudencia, ¿qué es?
Hombre, si fuera una imprudencia, pues estaría el señor juez en este momento interrogándome en vez de entrevistándome usted. Con lo cual vamos a descartar la opción C, la descartamos. De las dos primeras, pues a ver, es hacer lo que se hacía en aquel momento. Ha pasado tiempo. Fue la época del entusiasmo de los trasplantes de tejido compuesto, de los trasplantes de manos, cara, etcétera. Era una época en la que el conocimiento que había disponible hacía ser más optimista de lo que se es en este momento en cuanto al resultado a largo plazo, básicamente porque no había datos de evolución a largo plazo en esos trasplantes. Y era, pues bueno, era una opción muy razonable y era lo que razonablemente era el tratamiento en aquel caso. ¿Qué cirugías largas, qué es lo habitual? Pues para mi desgracia y la de mi mujer, pues también, porque llego tarde a mi casa, etcétera, y no es lo que me gusta con 58, con 57 y pico años ya.
Doctor, cuando se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, hablamos de órganos internos y ya han dado para muchas conversaciones y recelos, porque hay quien ha pensado que se llevaban parte del alma al otro paciente, hay quien considera que los dos pacientes tienen el difunto y el receptor del órgano, algún tipo de nexo misterioso, cuando ya la cosa va de trasplantar manos con las que tocamos o caras con las que nos identificamos hacia el exterior, me imagino que todas estas discusiones se complicarán mucho más. ¿Cómo se hace? Quiero decir, ¿realmente no está siendo complicado? ¿O parecerse después de una donación a otro señor que ha fallecido antes es más complicado de lo que parece?
A ver, realmente en un trasplante de cara no te pareces en absoluto al donante. A ver, un trasplante, los trasplantes, y en eso la Organización Nacional de Trasplantes es modélica, ha sido modélica durante décadas y sigue siéndolo, en el sentido del manejo ético y el manejo personal de los donantes. Un donante de un órgano visible es mucho más sensible y complejo de manejar que un donante de un órgano no visible. Pero los técnicos de la ONT lo saben hacer muy bien. Realmente, en el caso de una cara, es que no es parecerse a alguien a otro. Es una persona que no tiene aspecto humano, que pase a tener aspecto humano. No es tener la cara de alguien. Es tener un aspecto humano que los niños no lloren cuando te ven por la calle. Técnicamente, los problemas quirúrgicos técnicos están bastante bien solucionados. Es una cirugía hiper compleja, pero están solucionados. Los problemas inmunológicos y de rechazo farmacológicos están igual de regularmente solucionados que con el resto de trasplantes. No están completamente solucionados. Ese es el talón de Aquiles de la trasplantología, pero de cualquier tipo de órgano, salvo el hígado, que va por libre, que es el más benigno, pero el hígado es un animal distinto.
Pero vamos, no ocurre que, por ejemplo, una persona recibe el brazo de otra y le llega y le dice, doctor, córtemelo porque no puedo soportar tener la mano de otra persona.
No, a ver, eso es una cosa que ha salido más en el cine que en otra cosa. El primer trasplantado de la historia moderna, que fue el del año 98, el de Francia, el primero, no, aquel paciente no estaba bien de la cabeza. Conozco la historia de primera, no, de segunda mano, pero de segunda muy próxima, toda la historia. Y era un paciente que claramente no estaba centrado, y la realidad no fue que no aceptara psicológicamente su mano. Eso fue lo que dijo en las entrevistas luego para sacar pasta. Primero la sacó diciendo que le habían trasplantado la mano, luego ya vio que no sacaba pasta, y luego la sacó haciendo que le quitaran la mano, dejándose de tomar la medicación, tuvo un rechazo, le quitaron la mano y luego siguió intentando. Pero bueno, fue un tío que le robó la cartera a una de las enfermeras de la planta en la que estaba. Hay miles de historias de ese. Por eso, que realmente no es tal. La experiencia que tengo, la experiencia real que hay, es que un trasplantado, si el trasplante está bien indicado, mejora. Mejora, se ve dos manos. Nunca hay una situación de decir, ay, no es mío, no, al revés. Oiga, es que antes no tenía y ahora tengo.
Claro.
No genera esos problemas realmente.
Desde luego tiene usted una perspectiva bien interesante, bien completa sobre la vida, y en más de una ocasión le he oído denostar la cirugía estética o cosmética como pura banalidad. Estamos viendo cosas asombrosas, chicas de 12 años que se lo hacen, chicas de 40 que se cambian de arriba abajo, varones que se incorporan de forma masiva a este tipo de cirugías. ¿Qué nos puede decir al respecto?
A ver, a mí, lógicamente, mi testimonio es testimonio de parte. No cuenta. O sea, está muy sesgado.
O a lo mejor cuenta por eso.
No, yo, mi formación original, yo la especialidad original que hice fue cirugía plástica, reconstructiva y estética, que se llamaba, o se llama. Acabé siendo cirujano reconstructivo todológico. Decidí desde el principio no hacer cirugía cosmética, pero simplemente porque no me gusta. Me gusta la cirugía y me gusta la medicina de pacientes con problemas de verdad. Me gusta la medicina y la cirugía en la que un paciente viene con una tragedia de verdad. Tú, si eres capaz de solucionársela o de mejorársela, lo haces, y ese proceso es el que me gusta. Me gusta la acción. Por lo demás, pues enhorabuena a los premiados, enhorabuena a quien le guste y a quien la practique y a quien se someta a ella, pero me gusta más la medicina de los pacientes con problemas de verdad. Lo otro, pues bueno, llega un momento en el que la frontera entre la cirugía cosmética, la cosmetología, la peluquería, la perfumería y la manicura es muy, muy, muy difusa. Muy difusa. No me gusta eso. A quien le guste me parece fenomenal, con todo mi respeto, por supuesto, eso vaya por delante. No quiero ser irrespetuoso ni con los pacientes que se someten a ello, ni con los médicos que lo practican. Se le conoce como el lado oscuro de la fuerza, a los que hacen cirugía reconstructiva y luego acaban dedicándose a la cosmética es el lado oscuro de la fuerza, pero bueno, eso es una broma interna.
Pero es bueno conocerlo desde fuera. Es don Pedro Cavadas, cirujano plástico. Bien interesante su camino. Enhorabuena, porque objetivamente ha cambiado la vida de mucha gente, aunque luego le vacíen los bolsillos. Y un placer conocerlo, de verdad.
Un placer el mío.
Adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.
Encantado.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.